recuerden que la cuestión es que no solo que no hayan consumido levadura, sino también que hayan consumido el pan sin levadura. O sea, no es simplemente dejar de consumir levadura, sino consumir el pan sin levadura. Sobre todo, naturalmente, que estemos examinándonos bien adentro para descubrir toda esa levadura que llevamos tan arraigada que muchas veces pensamos que no es levadura. Ejemplo, el mal genio, eso es una levadura. Y a veces pensamos que yo soy así y a mí en la casa ya me temen y todo el mundo me respeta porque yo soy de mal genio. Entonces, ya, así soy yo. Eso es una levadura. La maledicencia, que utilizamos palabras soeces y simplemente, pues, se me ha pegado lo del medio y así todo el mundo dice, entonces yo también lo digo y así, pues, nos entendemos y esa es mi forma de hablar. Eso es una levadura que hay que dejar atrás. La irritabilidad, pues, que simplemente me da rabia muy fácil ¿Y cuál es el problema? Yo soy así. Eso es otra gran levadura que debe quedar atrás. Y estamos hablando en serio porque vamos a ver que estas cosas hacen parte de todo un cuadro que realmente no debe estar en nuestra vida. La pereza. Pues que me da pereza hacer las cosas. No tengo diligencia y me da pereza, entonces no lo hago. La pereza es otra parte de esa levadura que debe salir de nosotros. La irresponsabilidad. Nos dan tareas para hacer, no respondemos por ellas, las hacemos a medias. Entonces, pensamos que no importa, o tal vez pensamos que la tarea no es muy importante, entonces, ¿qué importa dejarla a medio camino? Eso también es levadura que debe quedar atrás. La falta de palabra, que decimos las cosas, no cumplimos. Simplemente me encargo de tal cosa y finalmente, se me olvidó. No pude, no tuve tiempo, no alcancé. Todo eso es levadura. El incumplimiento, todo eso es parte de la levadura que debe quedar atrás. Todo eso, todas estas cosas y muchas más hacen parte de nuestra levadura y tenemos que reconocerla como tal para poder arrancarla de nuestro carácter con la ayuda de Dios. Porque, ¿cómo va Dios a colmarnos de su poder? De lo que estamos hablando. A colmarnos de su poder si tenemos una o más de estas características. ¿Ustedes se imaginan? Un rey del universo, un rey con tremenda autoridad que Dios pretende darnos, y es un perezoso, es un irritable, es un incumplido, le falta la palabra, es maledicente, es irresponsable, ¿se dan cuenta? Eso no es aceptable a los ojos de Dios. Por lo tanto, sí es levadura que debemos dejar atrás. Tenemos mucho en qué pensar en estos días. En estos días que estamos en panes sin levadura, hay algo que llama mucho la atención. En Levítico 23, aunque estamos hablando, lo que voy a referirme es a la siguiente fiesta. la que comenzamos a contar 50 días a partir de mañana, hay una característica muy peculiar de esa fiesta, y dice lo siguiente en el versículo 17 de Levítico 23. Y llevarán de sus casas dos panes de la mejor harina, cocidos con levadura. Con levadura. De unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Eterno. O sea, esa levadura, esos panes con levadura que se ofrecen allá en Pentecostés, nos representan a nosotros. En Judas 24, recuerdan, es un solo capítulo, entonces simplemente es Judas, versículo 24. Dice: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de ustedes, para cuidar de que ustedes no caigan, y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su presencia gloriosa. Esta presentación de la cual está hablando aquí el apóstol Judas es precisamente la que ocurre luego de la resurrección. Ahora, preguntémonos, ¿cómo es nuestra condición actual en cuanto a la perfección, al estar sin mancha? ¿Cuánta imperfección tenemos todavía? ¿Cuánta levadura tenemos todavía? En Primera de Pedro 5, y en el versículo 10, Primera de Pedro 5 y versículo 10, dice lo siguiente: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. O sea, es Dios quien nos perfecciona finalmente, quien nos da ese toque ya de perfección para poder entrar en su familia. Dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte de su gloria eterna en unión con Jesucristo. Entonces, vemos que es Dios mismo quien nos hace perfectos a nosotros. Por eso, cuando llevamos esas ofrendas en el día de Pentecostés, las ofrendas que nos representan son panes con levadura. Y Dios finalmente es el que nos hace perfectos. En Hebreos 13, en el versículo 20, dice que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, que es lo que acabamos de celebrar con la Pascua, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Y dice: y gloria para siempre a Cristo. Amén. Pero entonces fíjense que aquí dice: para que los haga a ustedes perfectos y buenos en todos, para que ustedes cumplan su voluntad. Es decir, para que cada uno de nosotros cumpla la voluntad de Dios. Entonces, si hay algo que hacer, no es simplemente que Dios me llamó y Dios me va a perfeccionar y yo no tengo nada que hacer. O sea, Él nos llama y nos santifica con la Pascua, con su sangre, que es la precisamente donde dice: quien con su sangre confirmó su alianza eterna. Es decir, que nos da acceso a seguir ese camino y que en nosotros se lleve el propósito completo de Dios, que finalmente es llegar a la perfección y pertenecer a su familia. Pero entonces, sí hay algo que nosotros tenemos que hacer una vez hemos sido limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos lleva Dios hacia la perfección? ¿Cómo nos lleva hasta allá? En Hebreos 10, comenzando con el versículo 1, dice: porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Entonces, aquí nos dice que la ley no perfecciona. La ley no nos hace perfectos a nosotros. Dice, pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, que eso es lo que hay que hacer la diferencia, si la ley nos pudiera a nosotros quitar el pecado, lavar el pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios, está hablando de los sacrificios de los corderos y todo esto del Antiguo Testamento, pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, pero no los quitaban. Esos sacrificios no quitaban los pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Además, en el versículo 10 dice: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Es decir, el sacrificio de Jesucristo, ese sí viene a cubrir todos nuestros pecados y nos consagra, nos separa de todo el resto, y esa consagración significa, como lo habíamos ya dicho, para un uso santo, para que Dios haga de nosotros lo que Él quiera. Ahora, la sangre de esos animales no podían quitar los pecados. Pero veamos a partir del versículo 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, es decir, hasta que venga Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y sabemos esos reyes que menciona ahí somos nosotros, y esos señores que menciona ahí somos nosotros, esas primicias que Dios está llamando ahora, si cada uno de nosotros cumple la parte que debe cumplir también. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Eterno. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. O sea, la perfección viene por el sacrificio de Cristo para aquellos que han sido santificados al haber sido llamados ahora. Es para esos. Esa perfección viene a través del sacrificio de Cristo. Esa perfección no viene por el cumplimiento de la ley. O sea, entiendan bien que no es porque yo cumplo la ley que yo alcanzo la perfección. Tiene que haber de por medio el sacrificio de Cristo que lava mis pecados para yo poder alcanzar la perfección. Entonces, vemos que dice: ya no me acordaré más de sus pecados y maldades. O sea que Dios hace la promesa que no volverá a recordar la levadura de esos panes que somos nosotros y que somos ofrecidos en ese día de Pentecostés. Pero es porque Él... de Él viene la perfección. Él viene y nos lava a nosotros. Pero vamos a ver más a fondo cómo es todo ese proceso. Porque mientras estemos en esta existencia temporal, en la carne, siempre tendremos alguno o algunos pecados. Siempre habrá, en alguna parte de nosotros, habrá imperfección. Para que haya perfección en nosotros como sus hijos, es necesario que Dios extienda su misericordia. Es necesario que Dios, en su amor, nos cubra y nos limpie totalmente. Por eso, continuamente, hemos leído varias escrituras en las que nos dice que Dios nos perfecciona. Dios no perfeccionará a aquellos que rehúsan someterse a sus leyes. Ahí es donde viene la diferencia. O sea, la perfección, Dios nos la provee por el sacrificio de su Hijo. Pero si en nosotros hay una rebeldía contra el cumplimiento de la ley de Dios, esa perfección no llegará a nosotros tampoco. Tiene que haber la actitud de sometimiento en nosotros a la ley de Dios. Dios no perdona a alguien que continúa en el pecado y no corrige su rumbo. Ahí es donde viene entonces la importancia de cambiar de dirección, de el cambio profundo del arrepentimiento. En Romanos 2, en el versículo 13, dice, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. O sea, Dios nos justifica por medio del sacrificio de su Hijo. Y nosotros permanecemos en esa justicia obedeciéndole a Dios. Ese es el proceso. Nosotros permanecemos en la justicia de Dios al obedecer sus leyes. En el capítulo 3 de Romanos y en el versículo 20 dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Y ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. O sea, recuerden el papel de la ley para nosotros. La ley nos señala qué es pecado. Pero la ley no puede quitar el pecado. Simplemente nos dice, esto es pecado. Esta cosa Dios prohíbe hacerla. Por aquí no se vayan. Váyanse por este lado. Eso es lo que hace la ley. Pero la ley no justifica ni limpia a nadie. Si nosotros, una vez limpiados por Dios, nos encarrilamos y nos vamos por ese camino, siguiendo esas señales del camino que nos dice la ley, váyase por este lado, vaya en esta dirección, y nosotros seguimos al pie de la letra eso, vamos a permanecer en limpieza. Pero lo que hace la ley es mostrarnos el camino y mostrarnos dónde están los baches, dónde están los caminos falsos, dónde están las entradas por las cuales no debemos entrar, sino pasar de largo. Todo eso es lo que hace la ley. Dice el versículo 21. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Entonces ahora viene a explicar cómo es posible que Dios, sin que nosotros estemos siendo justificados por cumplir la ley, Dios simplemente nos hace justos por el sacrificio de Él. Dice, y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Repito otra vez el versículo 21. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justo a todos los que creen. O sea, es por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos hace justos, que creemos que la sangre de Jesucristo fue derramada para cubrir nuestros pecados, y nosotros creemos que ese sacrificio fue ejecutado precisamente para consagrarnos delante de Dios. y asumimos ese estadio de consagración y de justicia que viene por el sacrificio. Dice, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. O sea, todo el mundo necesita del sacrificio de Cristo. Todo el mundo necesita de ese sacrificio. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. O sea, ahí está descrito el mecanismo, cómo Dios nos justifica a nosotros. Entonces, no es por obedecerle, sino por creer en ese sacrificio. Y nos mantenemos limpios una vez creemos en ese sacrificio, somos lavados de nuestros pecados, nos mantenemos limpios guardando la ley. Pero por guardarla, nadie ha sido justificado. Dios no requiere de nosotros actos de penitencia ni sacrificios para justificación del pecado. Dios no requiere eso de nosotros. Dios lo que hace es perdonar a aquellos que a partir de ese momento en que aceptan y creen en el sacrificio de Cristo, luchan por evitar el pecado, es decir, se arrepienten. Se arrepienten. O sea, dan la vuelta. Eso es lo que Dios hace al perdonarnos, es cuando Él ve en nuestra actitud que hay deseo vehemente de cambio y hay esa actitud de cambio, de no seguir pecando, de huir del pecado. Es un regalo de Dios el perdón si nos hemos arrepentido. Pero es un regalo de Dios. Porque una vez pecamos, lo único que nos espera es muerte, y muerte eterna. Entonces, cuando Dios ve que queremos cambiar, que aceptamos la sangre de su Hijo, entonces Él dice, le perdono, queda blanco. Ya lo consagro para mí, está justo. Entonces, vamos a trabajar. Y lo voy a hacer parte de mi familia finalmente. Pero es necesario que haya ese paso. Entonces, por más que nosotros luchemos, no podemos hacer nada para deshacer el pecado, para que el pecado desaparezca. Eso lo hace solo el sacrificio de Cristo. El versículo 26 de ese mismo capítulo 3 de Romanos dice, porque Él es paciente, o sea, dice, así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, dos puntos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús, los que creen en su sacrificio, a los que tienen la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo es la fe que tuvo Jesucristo en su Padre para someterse a todo lo que se sometió, primero que todo, nacer como un ser humano, vivir y saber que contaba con el respaldo de Dios, con la fortaleza de Dios, para poder pasar por toda esta etapa, morir de la manera tan desastrosa, tan impresionante que Él murió, y finalmente poder estar en el Padre y confiar en la resurrección, que eso fue lo que sucedió finalmente. Entonces, para Jesucristo entregarse de esa manera en las manos del Padre, esa confianza que tuvo Jesucristo es la fe y la confianza que Dios espera ver en cada uno de nosotros, porque nos estamos entregando en manos del mismo Padre. Entonces Dios espera que nosotros tengamos esa misma confianza, esa misma fe que tuvo Jesucristo. Entonces, como el sacrificio de Jesucristo es el que nos justifica, viene la pregunta, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? O sea, ¿de qué me voy a enorgullecer yo? Que yo he cumplido la ley y ¿eso qué hace desaparecer? ¿Acaso eso el pecado? No, no lo hace desaparecer. Entonces, todo el mundo tiene que reconocer que es el sacrificio, la sangre de Jesucristo la que borra el pecado. No hay más, no hay otro camino. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Por eso fue justificado, por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Entonces, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios. El Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Por eso, el valor, lo grandioso del llamamiento de Dios ahora a nosotros. ¿Qué somos como pueblo? Nada. Sin embargo, con el llamamiento Dios nos hace su pueblo. Entonces dice, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien, afirmamos el valor de la ley. ¿Cómo lo afirmamos? Pues porque la ley nos ha mostrado dónde está el pecado. Entonces sí tiene un gran valor la ley. Y la ley nos sigue mostrando dónde está el pecado, para que nosotros, una vez hemos sido lavados, nos mantengamos limpios. Entonces sí tiene gran valor la ley. Creemos en Dios, y le creemos a Dios, creemos en el sacrificio de Jesucristo y su poder para cubrir nuestros pecados, pero esos pecados son cubiertos si nos arrepentimos, si dejamos de pecar, si dejamos la levadura atrás. En Santiago 2, en el versículo 22, en Santiago 2 y en el versículo 22, leemos lo siguiente, dice, y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. ¿Cómo? Todos sabemos muy bien que Abraham dijo, sí, yo le creo, yo creo que la promesa que tú me hiciste en Isaac, tú la vas a cumplir. A pesar de que tú me estás diciendo que sacrifique a Isaac. No sé qué vas a hacer. Lo tendrás que resucitar para darme la descendencia que me prometiste en él. Y me imagino que eso será lo que vas a hacer. Pero tú me dices que lo mate, yo lo mato. Y yo sé que tú cumples tu palabra de alguna manera. Y fue cuando Isaac tomó la decisión de sacrificar a su hijo. Y cuando ya estuvo a punto de sacrificarlo, que su decisión ya estaba tomada en su corazón, ahí es cuando Dios lo interrumpe, le para la acción y le dice, ya sé. Dios le dice a Abraham, ya sé. Ya vi en tu corazón tu decisión. Y de ahí en adelante las promesas para Abraham son incondicionales. Ese era el punto que Dios esperaba al que Abraham debía llegar. Y Abraham llegó. Es un punto en el cual se confía en Dios totalmente y no hay regreso. En ese punto Dios espera que todos nosotros lleguemos en algún momento de nuestra vida y que tenemos que llegar antes de que vayamos a cerrar los ojos definitivamente. Tenemos que alcanzar ese punto. Ese punto de no regreso. Definitivamente, Dios cubre los pecados de aquellos que están en este momento luchando por no pecar, evitando el pecado. Dios cubre el pecado de aquellos que han demostrado su arrepentimiento. En Romanos 4, en el versículo 6, Romanos 4, versículo 6, David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Es decir, que Dios simplemente al ver la fe de esa persona en el sacrificio de Cristo, le borra sus pecados y ya no los tiene más en cuenta. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Eterno no toma en cuenta su pecado. Y dice, ¿será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo, pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta la fe de Abraham? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? Y dice, no después, sino antes de ser circuncidado. Entonces, ahí estamos todos involucrados. Ahí nos damos cuenta que podemos contar con esa promesa si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero sucede que los hacedores de la ley aún permanecen como seres humanos, con sus limitaciones. Por eso en Primera de Juan 1, y versículo 8, Primera de Juan 1 y versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, de toda maldad. Pero si reconocemos nuestros pecados, si decimos sí, sí, sí tengo esos pecados, y no tratamos de ocultarlos, y a veces decimos que porque somos así, así no nos va a aceptar Dios definitivamente. La razón, el por qué esos panes que eran ofrecidos como primicias en Pentecostés contenían levadura, es porque aún tenemos pecado. Y es necesario que Dios sea el que finalmente nos perfeccione del todo y nos borre totalmente ese pecado. Ahora, lo que tenemos que hacer es como leímos en Primera de Juan 1:9, confesar nuestros pecados ante Dios. Confesar nuestros pecados ante Dios. Primera de Juan 2, dice, hijitos míos, versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo evitar el pecado? Porque de eso se trata. No es simplemente, yo tengo una debilidad y entonces pequemos. De eso no se trata. Ahí no hay actitud de arrepentimiento. Ahí es simplemente un deseo de hacer lo que uno quiere y no permitir que Dios lo guíe. Entonces, ¿cómo evitar el pecado? Simplemente obedeciendo los mandamientos. Jesucristo interviene a nuestro favor. ¿De qué manera? Con su sacrificio. Pero espera que nosotros estemos obedeciendo sus leyes. En Primera de Juan 2 también, en el versículo 3, dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. O sea, si queremos acercarnos a Dios y conocer verdaderamente a Dios, no podemos andar en desobediencia a la ley de Él. No. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y el ejemplo lo tenemos. Más obediente que él, ninguno. Nunca pecó. O sea que nuestro esfuerzo y nuestra lucha debe ser vivir como Jesucristo vivió, imitar en la vida a Jesucristo. Es guardando la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos, sus mandamientos, lo que nos va conduciendo hacia la verdadera preparación como la novia de Cristo. Es esa la manera. Y nosotros hemos sido llamados es para eso, para prepararnos para ser la novia de Cristo a su segunda venida. Pero recordemos, tiene que haber confesión de pecados primeros para que arrepentidos recibamos el perdón. Pero tiene que haber un reconocimiento de nuestros pecados. Es delante de Dios, delante de Dios. La actitud que nosotros demostremos en todo este proceso es importantísima para nuestra preparación. Que haya esa actitud de verdadero cambio. Que haya esa actitud en el cual Dios vea en nuestro corazón que lo que deseamos con todo nuestro ser es agradarle. Es agradarle en todo. Porque Dios es quien nos hace perfectos, pero en ese camino hacia la perfección, nosotros también tenemos que desempeñar un papel importantísimo y un papel necesario. En Génesis 17... En Génesis 17, en el versículo 1, en Génesis 17, en el versículo 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo, 99 años. Yo soy Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Y ahí comienzan las promesas. Pero fíjense que Dios le dijo a Abraham, tú debes luchar por la perfección. Si tú luchas por la perfección, yo hago una alianza contigo. O sea, nosotros no nos podemos quedar quietos. Nosotros tenemos que estar avanzando continuamente, avanzando en el camino hacia la perfección, luchando por hacer todo lo que esté de nuestra parte para no pecar. Dios le está diciendo a Abraham, tú debes andar en mis caminos y ser perfecto. Porque esa es la manera. El camino de la perfección es el camino de Dios. Entonces, es en ese camino que nosotros debemos andar. En Primera de Crónicas, en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, comenzando con el versículo 8, dice, ahora pues, en presencia de todo Israel, de esta asamblea del Eterno y de nuestro Dios que nos escucha, guarden con empeño todos los mandamientos del Eterno, el Dios de ustedes, para que este hermoso país continúe siendo propiedad de ustedes y luego puedan dejárselo para siempre en herencia a sus hijos. Pero fíjense, guarden con empeño todos los mandamientos del Eterno. O sea, no es descuidadamente. Es empeñarnos en hacerlo bien. Es buscar y mirar, examinarnos a nosotros mismos y ver qué hay dentro allí que no le agrada a Dios y eliminarlo en cuanto dependa de nosotros, de nuestras fuerzas. Y seguramente muchas veces vamos a encontrar cosas que sobrepasan nuestras fuerzas, pero si Dios ve que hay esa actitud y ese deseo de cambiar, Él nos ayuda para efectuar ese cambio. Pero Él tiene que ver en nosotros el deseo genuino de hacer el cambio, de hacer el cambio. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. O sea, no es simplemente meterle todo el corazón, sino una buena actitud. Una buena actitud, no simplemente decir, qué pereza, me toca hacer esto, me toca guardar un día, me toca estudiar esto, me toca hacer esto o aquello, o sea, es obligación para mí hacer esto o aquello. Dice, y con buena disposición, porque el Eterno examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. O sea, Dios sabe con qué actitud le obedecemos. Dios sabe lo que hay allá dentro de nosotros cuando hacemos algo que Él nos pide que hagamos. Y Él espera que haya una buena actitud, que haya una buena actitud, que haya una buena disposición. Así que, si tú lo buscas, Él permitirá que lo encuentres. Pero si tú te apartas de Él, te rechazará de una vez para siempre. O sea, con Dios no jugamos. Con Dios es todo, sin división. Es todo, Él nos exige todo. En Primera de Reyes 8, en Primera de Reyes 8, en el versículo 61, Primera de Reyes 8, versículo 61, dice, por lo tanto, sean ustedes sinceros con el Eterno nuestro Dios, y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. O sea, eso es exigencia de Dios. Dice, yo los quiero traer a mi reino, pero este es el camino. Y el camino es el que nos señala su ley. Y no podemos dar curvas por algún lado o tomar el desecho y pensamos que vamos a llegar por otro lado. No, hay un camino. Y es imitar los pasos de Jesucristo, seguir siguiendo las huellas de Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es de esa manera, no hay otra, no hay otra. En el versículo 57 de ese mismo capítulo, y ahora que el Eterno nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que nos mandó cumplir a nuestros antepasados. O sea, es de todo corazón que Dios exige nuestra entrega. Y en estos días de panes sin levadura, es tiempo para nosotros examinarnos y tomar esa clase de decisiones y hacer los cambios que tengamos que hacer en todo sentido para que le agrademos a Dios. En Primera de Reyes 11, en el versículo 4, Primera de Reyes 11 y versículo 4, vemos algo catastrófico con el hijo de David. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Eterno su Dios, como lo había hecho David su padre. O sea, cuando nuestro corazón está dividido, estamos en peligro de caer. Estamos en peligro de desviarnos. Si no estamos totalmente con Dios, estamos caminando por una cuerda floja. En cualquier momento resbalamos y nos caemos. Por eso es tan importante mantener esa relación íntegra con Dios. Eso es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Todo eso es cuando estamos cerca de Dios. Somos protegidos del mal. El corazón entonces de Salomón estaba dividido. Su corazón no era como el de su padre David, corazón íntegro para Dios. Dios dice de David, era un hombre según mi corazón. Imagínense para que Dios diga eso de un ser humano. David tenía todo su corazón dispuesto para obedecer a Dios. David, todo su corazón lo tenía dedicado a obedecerle a Dios y en esa disposición, en esa buena disposición. Ahora, David demostró que en todas las áreas de su vida necesitó corrección. Necesitó corrección. Dios hizo un recuento detallado de toda la vida de David, que yo estoy seguro ninguno de nosotros querría verse descrito en tanto detalle en la Biblia. Imagínese uno toda la vida de uno aquí expuesta en manos de todo el mundo, en las buenas y en las malas. Yo creo que ninguno de nosotros querría ver los detalles de todos sus pecados expuestos en un libro que todo el mundo lo tiene. Sin embargo, David va a estar en la primera resurrección y en un puesto importantísimo en el gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre en el que conocemos su vida en tanto detalle y que necesitó mucha corrección en todas las áreas de su vida, cómo es posible que un hombre así, Dios diga, es un hombre según mi corazón? Cuando Dios le mostró a David sus errores, sus pecados, ¿qué hizo David cada vez? Cada vez, porque eso es lo que también tenemos que ver. ¿Cuál fue su reacción ante las llamadas de atención? David aceptó la corrección de Dios, hizo lo que era necesario hacer para que Dios aceptara su arrepentimiento. Hizo lo que era necesario hacer para cambiar, enderezó su camino de ahí en adelante. Eso era lo que hacía David. Dios le decía, esto está mal hecho. Y fuertes castigos le envió. Y lo sufrió y lo siguió sufriendo hasta que murió. Sin embargo, su corazón estaba dedicado a Dios, hizo el cambio, aceptó el castigo, reconoció el error y dijo, tú eres justo, Dios, y lo que tú me estás enviando es justo, porque merezco la muerte y sin embargo me estás ofreciendo la vida, me ofreces el perdón, me ofreces tu misericordia, está bien, yo sigo y quiero estar contigo. Esa era David. En Primera de Reyes 15 encontramos otro caso, Primera de Reyes 15. Comenzando con el versículo 9. Dice, Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. ¿Recuerdan cuando ya estaba la división? O sea, la parte del sur y la parte del norte. Las tribus que estaban en el norte era Israel, los que estaban en el sur era Judá. Y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Dice, los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Eterno como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maaca, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de acera. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios en lugares altos, Asa fue siempre fiel al Eterno y puso en el templo del Eterno todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado a Dios. O sea, que Asa, aunque esos lugares altos no fueron removidos, su corazón estaba íntegramente con Dios y Dios se agradó de su actitud. Y se agradó profundamente de su actitud, y así quedó plasmado. En Segunda de Reyes 20, en el versículo 3, dice, hablando de Ezequías: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y en Segunda de Reyes 18, en el versículo 1, Segunda Reyes 18, en el versículo 1, también de hablando de Ezequías: en el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar. En el versículo 3. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Eterno, como todos los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Ejustán. Aquella serpiente del desierto que Dios le había dicho a Moisés que hiciera simplemente para probar la obediencia de los israelitas, la volvieron un dios. La volvieron un dios. Y hasta ese momento le rendían culto. Hasta ese momento le rendían culto. En Primera de Crónicas, perdón, terminando aquí la cita, versículo 5 de Segunda de Reyes 18, versículo 5. Ezequías puso su confianza en el Eterno, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Eterno y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Eterno había ordenado a Moisés. Por esto, el Eterno le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. En Segunda de Crónicas 31, entonces fíjense cómo Dios tiene en cuenta a aquellos que le son fieles. A aquellos que le son fieles. Segunda de Crónicas 31 y en el versículo 21, hablando todavía de Ezequías: todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón. Esa era la actitud que había en él, la actitud. Y por eso tuvo éxito. Y por eso tuvo éxito. Ezequías era imperfecto, pero tenía un corazón perfecto, lleno de voluntad para hacer lo que Dios quería, lleno de disposición para obedecerle a Dios. Todo ser humano tiene debilidades, lo sabemos. No hay un solo ser humano sin pecado. En todos aquellos que la Biblia describe como perfectos, encontramos debilidades, encontramos pecados, pero su corazón estaba dispuesto a acatar la corrección, a no seguir pecando, a corregir el camino, a cambiar. Y eso es lo que Dios espera encontrar en nosotros. Tenemos muchas cosas que cambiar, sí, pero ¿estamos dispuestos y deseosos de cambiarla por agradarle a Dios? Porque sabemos que a Él no le gustan, porque sabemos que le desagradan esas cosas, Porque esa es la intención que debía haber en nuestro corazón. Como les decía ahora al principio, a veces tenemos cosas características nuestras, muy nuestras, que son pura levadura. Pero, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a dejarlas atrás y cambiarlas, deseosos de agradarle a Dios, porque sabemos que esas características no le gustan a Él? Él no quiere ver esa clase de cosas en un hijo de Él. Y nosotros estar dispuestos a aceptarlo de buen corazón, con toda la mejor actitud, no renegando, ni maldiciendo, ni diciendo, ¡qué jartera, tengo que cambiar esto! A mí me gusta mucho. A Dios no le gusta, pero no me importa. Esa es la actitud que muchas veces tenemos. Entonces, debemos examinarnos en estos días y mirar lo que tenemos para cambiar, que es mucho. Es mucho. Noé, Abraham, Job, todos ellos tuvieron que cambiar grandes cosas de su carácter que no le agradaban a Dios y lo hicieron con una buena actitud. Se arrepintieron y pidieron perdón a Dios por haberlo ofendido a él. En Segunda de Crónicas 25, hablando del reinado de Amasías, versículos 1 y 2, dice, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Eterno, pero no se portó con total sinceridad. O sea, Dios hace bien la distinción. Dice, sí, fue bien, pero en su corazón no había realmente esa entrega que yo demando, esa entrega que yo exijo. En el versículo 6 dice, además, contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Dice, pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo, oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque el Eterno no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Entonces Amasías le preguntó al hombre de Dios, pero ¿qué va a pasar entonces con los 3,300 kilos de plata que di a las tropas de Israel? O sea, se me va a perder la platica. Y el hombre de Dios le respondió, el Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso. Le dijo, olvídese de eso. Olvídese de eso. Entonces, Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírsele se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al Valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Seir. O sea, hizo lo que Dios quería que hiciera. En el versículo 14, al volver Amasías de derrotar a los de Edom, se trajo con él los dioses de Seir y los tomó como dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. O sea, a medias. Por eso Dios le dice que no se portó con total sinceridad. O sea, hacía las cosas a medias. Un poquito sí, pero cuando había cierta presión o cambiaban ciertas circunstancias, echaba de para atrás. Imagínense, le acaba Dios de dar la victoria sin ese refuerzo de los soldados que él estaba tratando de conseguir, sino con solo su ejército, y después de triunfar, dentro del botín, se trae unos dioses y comienza a adorarlos. El Señor se enojó con Amasías y le envió un profeta a decirle, ¿por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librar de ti? sea, no te das cuenta que yo sí te di fuerzas suficientes para atacarlos y vencerlos. Y ahora tú haces de esos dioses tu Dios, pensando que son poderosos, cuando ni siquiera pudieron defender a esa nación de ti. Pero cuando el profeta decía esto, el rey le replicó: ¿acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate de cosas, o es que quieres que te maten. El profeta no insistió más, pero dijo: yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo. Y el versículo 27. Desde el momento en que Amasías se apartó del Eterno, en Jerusalén se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte. Obedecía cuando quería, pero no siempre. No siempre. Nosotros, cuando nos examinamos, podemos ver que no somos perfectos. Lo podemos ver, eso es muy claro. En cada cosa que hacemos, en cada segundo de cada día, no somos perfectos en todo. ¿Qué debemos hacer para ser considerados por Dios perfectos de corazón? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué se requiere de nosotros? Primero, tenemos que aprender a terminar lo que empezamos. En Hebreos 6, en el versículo 1, dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos, si Dios permite, es decir, seguir hacia la perfección. Tenemos que seguir adelante, no podemos estacionarnos. Tenemos que mirarnos, examinarnos, corregir lo que tengamos que corregir y seguir caminando. Y seguir caminando hacia la perfección. En Lucas 14, en el versículo 28, se nos habla de algo que lo mencionamos muchas veces, pero pocas veces lo analizamos como debe ser, y los resultados los vemos más adelante, los frutos de una mala decisión o de una decisión apresurada. En Lucas 14, en el versículo 28, dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Contar el costo antes de empezar este camino. Nosotros debemos examinar qué significa seguir a Dios en medio de este mundo y ver si estamos dispuestos a asumir ese costo. Debemos examinarlo con detenimiento. Si queremos llegar hasta el reino, tenemos que terminar la carrera que empezamos en el bautismo. Y esto es una meta de por vida. Es una carrera de por vida. Y a veces ve uno esto como una carrera de resistencia prácticamente. Porque en varias ocasiones se nos dice: los que venzan, los que venzan, los que estén hasta el final, los que venzan hasta el final. Es decir, es necesario tener bastante resistencia para seguir adelante, pero todo eso lo debemos conocer antes de emprender este camino. Y si estamos decididos, vamos a encontrar en Dios la ayuda requerida para lograrlo, pero tenemos que estar decididos de todo corazón, de todo corazón. Además, debemos respetar y obedecer la palabra de Dios. Recuerden, cuando David pecó, Lo primero que le dice Dios, dice: ¿por qué despreciaste mi palabra? Dios no le dice por qué fuiste y mataste a fulano y a sutano, por qué le quitaste a la señora. Y dice, ¿por qué despreciaste mi palabra y fuiste y mataste a fulano y te quedaste con la esposa? Pero fue por desprecio a la palabra de Dios, porque en esa palabra decía que esa clase de caminos no se debían pasar. Uno no debía cruzar esas barreras. La ley de Dios lo decía muy claro. Dijo, y menospreciaste eso y te saltaste por encima. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cada vez que pecamos. Dios requiere que estemos estudiando y creciendo en su conocimiento. Es decir, que sepamos qué es y qué no es la voluntad de Dios. Está expresada en su palabra. En 2 Timoteo 2, en 2 Timoteo 2, y en el versículo 15, dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Te tienes que esforzar. Te tienes que esforzar por hacer las cosas bien. Y en 2 Timoteo 3, en el versículo 14, dice lo siguiente. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Pero fíjense que es una actitud que uno debe tener y es una acción que uno debe hacer. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, aquí está incluido todo el proceso del cual estábamos hablando al principio, del sacrificio de Cristo, de todo eso. Dice, recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es tan importante esa escritura y escudriñarla y conocerla? Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Dice, útil para enseñar y para reprender. O sea, nos enseña y a la vez nos muestra y nos reprende las cosas que estamos haciendo que no deben ser. Dice, para corregir, es decir, nos endereza el camino, nos corrige el camino, nos enruta. Y dice además, para educar en una vida de rectitud. Es decir, para que nosotros estemos caminando de acuerdo a esas indicaciones y estemos en rectitud, no en caminos torcidos. Además, dice, es útil para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Por eso es tan importante el estudio, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Además, debemos perseverar con paciencia. Por eso les decía, esto es como una carrera de resistencia. Pero tenemos que resistir, tenemos que aguantar hasta el final. No podemos salirnos de la carrera por cansancio. No se puede, no se puede. Dios promete fortalecernos, pero si ve en nosotros la intención de seguir. La intención de seguir. En Colosenses 1, en el versículo 21, leemos, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían. O sea, uno le demuestra a Dios lo que es por lo que hace, por lo que hace, por las decisiones que uno toma. Entonces dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, en sus corazones. O sea, ya en el interior, por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Es decir, lo que explicamos ahora. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. O sea, todo ese proceso, todo ese sacrificio fue para rescatarnos a nosotros del pecado en que estábamos y ponernos delante de Él de esta forma. Santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. O sea, esa es la parte nuestra. Deben permanecer firmemente basados en la fe sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Entonces, fíjense que es mantenernos en esa santidad, pero ¿de qué manera? Por la fe. Porque le creemos a Dios, porque creemos sus promesas, porque creemos en ese evangelio, porque creemos que ese reino va a venir, porque creemos que todo eso se va a establecer y nosotros vamos a estar ahí reinando junto con Jesucristo. Eso nos impulsa a continuar, a seguir y a cambiar lo que tengamos que cambiar para poder tener acceso a ese reino, a esas promesas. En 2 Corintios 12, en 2 Corintios 12, en el versículo 7, en 2 Corintios 12, en el versículo 7, dice, versículo 6, que nos da el contexto. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Está hablando de cuando él estuvo con Jesucristo y las revelaciones también que él tuvo, en ese que fue llevado en cuerpo, en espíritu al tercer cielo. Está mencionando esas cosas. Y dice, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás viene a maltratarme. Tres veces le he pedido al Eterno que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el apóstol Pablo sufría alguna molestia tremenda, enfermedad o no sé, el hecho es de que dice es como una espina en su cuerpo y le pidió a Dios que le quitara esa molestia, esa dolencia, lo que fuera, y Dios le dice no te la voy a quitar, dice mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, o sea, a pesar de esa dolencia voy a hacer en ti la obra. Entonces, a veces hay situaciones, dificultades, adversidades, pruebas que muestran, nos muestran a nosotros las debilidades, nos muestran los errores y todo eso tiene un propósito, corregirnos para ir hacia la perfección, que el apóstol Pablo concluye. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa debilidad no era que lo llevara a pecar, ni mucho menos. O sea, no estamos hablando de eso, sino alguna molestia en su cuerpo. Y eso era lo que decía Dios, que simplemente contara con su fortaleza, que a pesar de eso iba a seguir trabajando con él. Entonces, tenemos que perseverar hasta el final, pase lo que pase. En primera de Pedro 5, en primera de Pedro 5. en el versículo 10. 1 Pedro 5:10. Dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Y en 2 Corintios 7, y en el versículo 1, 2 Corintios 7, y en el versículo 1, dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Por eso le leía primero lo de Pedro, que Dios nos lleva a la perfección. Pero aquí, en 2 Corintios 7, en el versículo 1, nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios haga en nosotros la obra. O sea, no es cruzarnos de brazos, no es cruzarnos de brazos. Debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Debemos también, además, prestar atención a lo que nos dicen los ministros, los siervos de Dios en la iglesia, porque pues Dios tiene la autoridad y naturalmente uno en su ministerio lo que hace es tratar de buscar el bien de cada uno de ustedes y a veces aconsejamos, naturalmente en multitud de consejeros hay sabiduría, pero vemos que en muchas ocasiones esos consejos no se toman en cuenta para nada y a veces no da buenos resultados. O sea, debemos analizar bien las cosas y pedirle a Dios que nos ayude también, no ciegamente aceptar cualquier cosa que nos digan, pero sí prestar atención a lo que nos dicen las personas que velan por nuestro bien. En 2 de Crónicas 15, en 2 de Crónicas 15, del versículo 1, dice, Azarías, hijo de Obed, dice, vino el Espíritu de Dios sobre él y salió al encuentro de Asa para decirle, escúchenme tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín, el Señor está con ustedes si ustedes están con él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, él también los va a abandonar. O sea, no podemos jugar con Dios y mantener como si fuera Dios un amuleto, que nosotros hacemos lo que deseamos y luego le pedimos a Él cualquier cosa y esperamos que Él nos responda. O sea, así no es. Dice, el Señor está con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Dice, Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Eterno, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino mucho sobresalto para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras porque el Eterno los aterraba con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. En el versículo 17 dice, y aunque no se quitaron de Israel los santuarios en lugares altos, Asa permaneció siempre fiel, siempre fiel. Dios continúa utilizando instrumentos humanos en su iglesia hoy. Recordemos en Efesios 4, en del versículo 11, dice: Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. O sea, parte del proceso hacia la perfección requiere que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Vamos, es hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la plena madurez como Jesucristo. Eso es perfección. En la iglesia tiene que haber orden y estamos viviendo en una época en que nadie admite que nadie le diga qué tiene que hacer o que nadie lo corrija. O que nadie le diga, estas cosas están bien, estas cosas están mal. Nadie quiere eso. ¿De dónde creen ustedes que han salido todas esas divisiones que en este momento hay en la supuesta iglesia? Ya somos como 400 y pico de divisiones. Cuando antes éramos uno. Era una. Y ahora hay todo eso. ¿De dónde ha salido eso? Todo el mundo quiere ser la autoridad en su vida. Nadie quiere someterse a nadie. Y eso es algo de lo cual nosotros estamos adoleciendo y de lo cual nosotros nos tenemos que arrepentir. Eso es levadura y en grandes cantidades. Imagínese uno dividir el cuerpo de Cristo. Y decir, yo tengo la razón, yo soy... ¡Síganme! También debemos permitir que Cristo se forme y viva en nosotros. Recuerden la oración de Jesucristo, que la leímos ahora en la Pascua, en Juan 17, en el versículo 23. Jesucristo dice, le está orando al Padre por nosotros, y dice, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y ahora lo que yo vivo, lo vivo por la fe de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos luchar para que eso suceda. Si permitimos esto, tendremos un corazón íntegro, perfecto, un corazón dedicado completamente a Dios. Y fíjense en Apocalipsis 3, en el versículo 17. Apocalipsis 3, versículo 17. Dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Estamos hablando sobre todo espiritualmente, en la parte espiritual. Dice, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la soberbia no nos deja ver eso. La soberbia no nos deja ver eso. Y el versículo 20, estamos tan engreídos, tan soberbios, que hemos sacado a Cristo de nuestra vida. Hemos sacado a Dios de nuestra vida. En el versículo 20 le dice, mira, yo estoy llamando a la puerta. ¿Lo dejamos fuera? Lo dejamos fuera de la vida, de nuestra propia vida. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Pero, ¿qué significa abrirle la puerta a Dios para que entre? Entregarnos a Él del todo. Eso es lo que significa. No es tenerlo ahí en un rincón en nuestra casa. Es entregarnos para que Él llene de luz toda nuestra casa. De eso se trata. Tenemos que permitir que Dios nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Nadie quiere que le digan qué tiene que hacer. Nadie quiere eso. Dios quiere llevarnos a la perfección para que estemos verdaderamente preparados. En Hebreos 12, en Hebreos 12, en el versículo 22, Hebreos 12, versículo 22, dice: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Cuando suene la séptima trompeta, no habrá mancha en nosotros. Toda imperfección habrá desaparecido. En 2 Corintios 13, 2 Corintios 13, versículo 5, dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Examinémonos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo sigue nuestra vida? En el versículo 9 dice: por eso nos alegramos cuando somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes, y seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Les escribo, dice, esta carta antes de ir a verlos, pero cuando vaya no tenga que ser tan duro en uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio no para destruirlo, sino para edificación de la comunidad. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Pero fíjense que la exhortación es: busquen la perfección en su vida. O sea, la debemos buscar. Tiene que haber en nosotros la actitud para que Dios finalmente nos lleve a esa perfección. Pero esa es la manera nuestra de buscarla, que haya en nosotros la actitud de someternos en todo a Dios y que Él vea que así es. Que Él vea, y que vea nuestro corazón, y vea las intenciones más profundas, y que Él vea allá que sí hay deseo genuino de serle agradables a Él. Así vamos a alcanzar a llegar hasta el final de esta carrera, con un corazón sin divisiones, íntegro, perfecto, para que realmente hagamos parte de esa ofrenda mecida aceptada delante de Dios.